Saltó la feminista. Sumamos teoría para comprender a la rebelde que llevamos dentro.
Saltó la feminista al aire de Graves y Agudas, Vanina Picol.
Sí, bueno, volvimos después de un pequeño break de un mes y medio, así que hoy...
¿Hace un mes y medio que no había saltado la feminista?
Sí, tuvimos un enroque con otras secciones, así que hoy ya teníamos que volver a ponernos a estudiar. Hoy traje a Carol Pateman, que es una teórica política y feminista de origen británica. Ella obtuvo un doctorado en filosofía en la Universidad de Oxford, autora de muchísimos libros sobre teoría política abordados desde la perspectiva feminista. Ajá. De hecho, fue la primer mujer en presidir la Asociación Americana de Ciencia Política en 1991. Mirá qué tarde que hubo una mujer como líder en esa asociación. Sí. Lo que en la obra que traje hoy tiene muchos, muchos libros sobre teoría política, específicamente abordados desde el feminismo, pero lo que traje hoy es un libro que se llama El contrato sexual. Ajá. Carol Pateman nació en 1940. O sea que ya en 1940 había un largo desarrollo en ciencia política y ella estudió a muchísimos autores. A Grocio, Pufendorf, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Marx. Montones de autores. Una traga que se estudió todo. Que incluso, bueno, muchos galardones tuvo a nivel universitario y en un montón de instituciones académicas. Así que lo que hizo fue abordar el contrato social, la idea del contrato social, abordado desde su perspectiva feminista, digamos. ¿Cuál es el problema que describe Carol? Dice, la teoría en general suele concentrarse en investigar el mundo público de los derechos universales, fundamentando conceptos como el contrato, la razón, la libertad, la igualdad, y estructura una división entre esferas pública y esfera privada. Uh-huh. Ambas son parte de la misma construcción social y política, pero en general los teóricos que ella estudió se concentran solamente en la esfera pública. ¿Qué pasa con la esfera privada? Bueno, en realidad la esfera privada sostiene a la esfera pública, pero este sostén se niega y en general es visto como natural, digamos. La esfera privada se invisibiliza porque lo importante a estudiar por parte de la teoría política es la esfera pública.
Claro.
La teoría política descansa en una potente ficción, dice Carol. A ella le interesa estudiar la importancia de la diferencia sexual que deviene en diferencia política, es decir, subordinación de las mujeres. Pero no es por naturaleza. Esa es la ficción que ella nos relata. La ficción es que esa subordinación de las mujeres sea natural, porque de hecho no lo es. ¿Qué pasa con estas categorías de análisis típicas de la ciencia política? Como por ejemplo la idea de individuo. Son categorías patriarcales, masculinas. El individuo no es universal, solo los varones son individuos con derechos y libertades. Así mientras es. Los hombres tienen libertades, las mujeres tienen sujeciones. Y la idea de contrato social también es patriarcal. Vamos a hablar de este concepto un poquito, que bueno, es un tema que alguno, si estudió ciencia política alguna vez o leyó un libro de ciencia política, sabe que bueno, el contrato social es, en filosofía, en ciencia política, en sociología, es un acuerdo entre individuos en relación a sus derechos y deberes, como por ejemplo en el caso del Estado y sus ciudadanos, que acuerdan que el Estado les va a dar seguridad y ellos le van a aportar al Estado la subordinación a lo que el Estado dictamine, digamos. Mientras acá todos los hombres del grupo van a estar de acuerdo por voluntad propia con ese contrato y admiten la existencia de una autoridad, de unas normas y de unas leyes a las que se someten. Ese concepto de contrato social también es patriarcal, dice Carol Pateman. De hecho, dice, feminismo y contrato son opuestos. Y echa por tierra, así, cualquier tipo de acuerdo entre el feminismo y el liberalismo, por ejemplo, que es muy amante de estos conceptos, por ejemplo, el contrato social. ¿Por qué son opuestos? Porque las mujeres no participan de la misma manera en esos conceptos que el contrato social involucra. ¿Qué significa para las mujeres la igualdad, la democracia, la ciudadanía, la libertad? Significan otra cosa, ¿no? No tienen casi ningún significado porque no son incluidas dentro de esa igualdad, no son incluidas como ciudadanas al igual que los demás. La democracia no vale lo mismo para ellas que para los hombres. Entonces, ese contrato social está sostenido por un contrato sexual. El contrato que subordina a las mujeres, por el cual los trabajadores y los ciudadanos solo son hombres. Y las mujeres no son individuos. Y el único contrato que pueden firmar, adivina cuál es.
¿Lo pueden firmar con la chichi al contrato?
El único contrato en el que las mujeres pueden estar incluidas es el matrimonio.
Ah, era otra argolla.
Ese es el contrato en el cual las mujeres están incluidas. Bueno, ¿Por qué están excluidas las mujeres? Porque la significación política de sus cuerpos, los cuerpos de las mujeres sirven para dar vida, punto. Y los de los hombres sirven para mantener el orden social y político. El contrato social y sexual garantiza la ley del derecho político sexual masculino, que les da el acceso controlado al cuerpo de las mujeres. Porque el consentimiento, adivina Mariel, solamente es propiedad de los hombres, no sí. Es propiedad de las mujeres.
Del padre pasa al esposo.
Exacto.
De las
exacto.
Castas, ¿no? Negociamos. Uh-huh. Me hace acordar, perdón que te interrumpa,
sí. Pero
me hace acordar a la amiga Diana Mafía, cuando nos decía, en un taller que compartimos, que el sistema capitalista solo puede funcionar en tanto la mujer regala
su trabajo sexual reproductivo.
Exacto.
Bueno, acá nos dice Carol Peckman, ¿es el matrimonio un contrato entre partes iguales? No, definitivamente no. Entonces, ¿es un verdadero contrato?
Ajá.
Si lo fuera, seríamos iguales los contratantes. Como no lo somos, ese contrato no es posible. El trabajo doméstico gratuito, los bajos salarios de mujeres en relación a varones, nos ponen en desigualdad de condiciones para negociar un contrato. El socialismo, por ejemplo, según uno de los autores que cita Peckman, anularía esa necesidad del matrimonio, eliminaría la necesidad de las mujeres de someterse a los varones a cambio de subsistencia. Y ellos ya no podrían ser sus amos sexuales como efectivamente son.
Ajá.
Peckman habla de Thompson, de John Stuart Mill. Por ejemplo, John Stuart Mill es uno de los autores que menciona, ya lo mencionamos en otra oportunidad, es uno de los primeros varones feministas de la historia, que se casó con una mujer y antes de casarse firmó un documento, esto es muy cómico, lo relata Peckman en su libro, firmó un documento en el que rechazaba los poderes legales adquiridos como esposo y declaraba que su mujer conservaba todas las libertades anteriores para disponer de sí misma. ¿Para qué se habrá casado? ¿Para qué se casó?
La fiesta, como
sí,
mi viejo.
Sí, quería que le pagaran la fiesta a los padres. Ahí está, los padres y el padre y la madre. Bueno,
¿qué apellido tiene el señor, me recordás?
Mil. Ah. Una de las diferencias entre el matrimonio y otros contratos también es que un contrato tradicional se requiere firma de ambas partes y listo, resuelto. Pero el contrato matrimonial tampoco es así, porque en realidad se requiere cohabitación conyugal, que es la consumación del matrimonio. Otra vez, el acto sexual, el contrato sexual está por abajo.
Sí.
Para que sea un matrimonio necesitas una consumación, si no, podés pedirle a un juez que te anule el matrimonio.
Qué loco esto, ¿no?
Rarísimo, está en la ley, digamos.
¿Todavía funciona eso?
Se necesita una consumación matrimonial. Hay historias de sexólogos que cuentan que conocen a mujeres que años después de haberse casado nunca consumaron su matrimonio, por ejemplo.
Ajá.
Así que bueno, esta crítica feminista al contrato matrimonial que Peckman nos está contando dice como solo los varones pueden ser esposos en realidad, porque las mujeres están sometidas, en realidad no tienen los mismos deberes y derechos, ya ha planteado una desigualdad. Podríamos hablar de una incipiente militancia de Peckman por el matrimonio igualitario, porque dice, el contrato matrimonial es sexualmente adscriptivo, o sea, que no hay libertad de contrato como en cualquier otro. Solo se puede contratar con alguien del sexo opuesto. Acá dice Peckman esto, si el matrimonio es realmente un contrato de varón y mujer, si fuera realmente un contrato, varón y mujer deberían desaparecer. Nada más y nada menos que lo que propuso la ley de matrimonio igualitario.
Uh-huh.
Bueno, después habla obviamente de otros autores como Kant, Hegel, Rousseau, los va analizando, cuenta. O sea, algo que dice Hegel, que yo cito acá, por ejemplo, es las mujeres, según Hegel, se educan, quién sabe cómo, respirando ideas, viviendo en lugar de adquirir conocimiento. Un varón, en cambio, tiene una vida sustantiva real en el Estado. Un varón adquiere su condición de hombre solo a través de la lucha consigo mismo y de la lucha en el mundo civil, a través del aprendizaje y mucho esfuerzo técnico. Mirá lo que saben estos expertos sobre varones y mujeres, muchísimo.
Sí.
Otra diferencia más, para terminar, entre el matrimonio y otros contratos, es el voto de obediencia. Una mujer accede a obedecer a su esposo para convertirse en esposa. Y acá voy a cerrar con una cita interesante sobre la construcción patriarcal de esta sexualidad y qué es ser sexuado, qué es ser mujer, qué es ser hombre. Ajá. En el patriarcado moderno, la masculinidad proporciona el paradigma de la sexualidad. Y masculinidad significa dominio sexual. El individuo es un varón que hace uso del cuerpo de una mujer, propiedad sexual, y la situación inversa es mucho más difícil de imaginar. Así que no nos podemos imaginar cómo sería el patriarcado al revés. Vamos a ver.
¿Cómo será el mundo del revés? Gracias, Vanina Picol, y tu saltó la feminista.